Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos y todas, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a abocarnos a un tema que está ligado a la gestión directamente y es el manejo de políticas públicas. Y hay una política pública que hay que revisar con atención porque además es central y detrás de esta política pública hay 1,5 millones de personas esperando respuestas y soluciones. Hablamos de la problemática de la discapacidad en el país en este programa que está dedicado a la gerencia social y a la gestión de políticas públicas. Nos queda clarísimo que este es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que mirar y que tenemos que trabajar desde no solo el plano académico, no solo desde el plano periodístico, también desde el plano de la inclusión real y sostenida. Vamos a tener a Renato Constantino, él es investigador de estos temas, muy ligado a los temas de derechos humanos en la Universidad Católica. Y con él vamos a poder un poco analizar el tema, mirarlo de cerca y comprenderlo a cabalidad. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Bien, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en esta edición de Espacio de Gestión nos vamos a abocar a la problemática de las personas en situación de discapacidad en el país y las políticas públicas en torno al tema. El tema de la discapacidad en los últimos años ha ido ganando importancia y esto es debido al trabajo de la academia, de los espacios de sociedad civil, donde las personas en situación de discapacidad han tenido que pelear mucho. Y probablemente hoy día hay políticas públicas interesantes en torno al tema, pero también hay mucho que queda por hacer. Renato Constantino es investigador, especialista, abogado de la Universidad Católica, ligado al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene en este tema mucho que contarnos. Renato, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hablemos un poco en el tiempo. ¿Cuándo comienza a ser tema de políticas públicas las personas con discapacidad o en situación de discapacidad?
Las personas en situación de discapacidad comienzan a ser un objeto de políticas públicas o pasan a ser sujeto de políticas públicas a partir de los años 60, donde se comienza a hablar un poco de las personas con discapacidad física, en especial porque el presidente Velasco la tenía, entonces comienza a hablarse en ese momento. No obstante, no hay mayores cambios ni mejoras hasta inicios del nuevo milenio. A partir de entonces se genera una nueva reacción que estimula a llamar a las personas con discapacidad como sujetos que requieren políticas públicas activas por parte del Estado para que puedan ejercer sus derechos. Esto se da en el ámbito peruano y también en el ámbito internacional. En el año 2006, Naciones Unidas adopta un tratado llamado la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece un número de derechos que los estados deben cumplir con respecto a las personas con discapacidad. Y en el Perú, esto pasa a tener una consagración desde el año 2012, que se promulga la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973.
¿Es una ley que está ligada a esa decisión de Naciones Unidas?
Sí, recoge la mayor parte de articulado de Naciones Unidas y lo aplica a la realidad peruana.
Me sorprende el silencio en los años 80, más aún cuando la guerra interna en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, dejó a muchísimos hombres en situación de discapacidad, justamente. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué demoró tanto?
Considero que las personas con discapacidad pasan a ser simplemente una... Se cree que las personas con discapacidad que llegan a esto tienen simplemente la posibilidad de acceder a los seguros, que sí existen por la situación de invalidez para el trabajo.
¿Los seguros privados te refieres?
O públicos también, de los regímenes laborales, militares, etcétera. Pero el Estado cree que pagando esa pensión está cumpliendo con su labor. Y de hecho, esta pensión siempre está ligada a una prestación previa por parte. Es decir, la persona que trabajó luego recoge su pensión cuando tiene alguna lesión que le impide seguir trabajando. Pero sí, hay un silencio. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad han tenido muchos problemas para asociarse y luego para plantear su problemática ante la sociedad como un colectivo que requiere de estas políticas públicas a favor de ellos.
¿Por qué les ha costado tanto? ¿Qué problemas encontraron?
Yo creo que con respecto a las personas con discapacidad, primero había una mirada de conmiseración. Es decir, pelea de las personas con discapacidad muchas veces se planteó casi como las exigencias de favores o como la solicitud de favores y no como la exigencia del respeto de derechos. Es cuando cambia este enfoque, cuando nos damos cuenta que la situación de discapacidad se genera porque la sociedad genera barreras que los colectivos de personas con discapacidad se empoderan más y eso les permite exigirle al Estado la adopción de mayores políticas públicas con respecto a su situación.
Ok. Podemos afirmar que el hecho que hoy tengamos políticas públicas relacionadas a las personas con discapacidad es por el esfuerzo y la presión de estos grupos organizados o no necesariamente.
Yo creo que no necesariamente. Yo creo que los grupos de personas con discapacidad, si bien han logrado asociarse y tratan de influir en el aparato público, todavía no tienen la fuerza y la visibilidad que tienen otros colectivos excluidos en nuestro país, como por ejemplo los pueblos indígenas. La representación y la fuerza política de los pueblos indígenas es mucho mayor que la de las personas con discapacidad, a pesar de que las personas con discapacidad son 1,5 millones de personas en el Perú.
Es un número sumamente alto, ¿no?
Sí, representa más del 5% de la población peruana.
¿Se explica por qué? ¿Por qué tantos?
Es difícil saber si es mucho o poco. Uh-huh. En realidad, en la mayoría de países, estas cifras alcanzan alrededor del 10% de la población.
Okay.
En el Perú, esa cifra, de acuerdo a la última encuesta nacional especializada en discapacidad que se hizo en el 2012, es menor, pero no hay una explicación específica de por qué esto ha sido así.
Correcto, porque en países donde hubo guerra, por ejemplo, eso es muy notorio, en países donde hubo hambruna o situaciones específicas, vaya, es notorio el descenso y natalidad y mortalidad, vaya, por plantearlo en esos términos. En el Perú no hay explicación, no hay un perfil de la discapacidad.
Hay un perfil que se puede ir acercando, pero siempre, igual que en el resto del mundo, tiene que ver mucho con la edad.
Ok.
En realidad, el colectivo que tiene mayor número de discapacidades son las personas que tienen más de 65 años. Las personas con más de 65 años, acá en el Perú y en el resto del mundo, por situaciones propias de la edad, por consideraciones propias de la edad, comienzan a desarrollar diferentes deficiencias que se convierten en discapacidades eventualmente. Deficiencias visuales, deficiencias de oído, deficiencias y dificultades para caminar o movilizarse, etcétera.
¿Eso significa entonces que el Estado, recién en el siglo XXI, el Estado peruano, se dio cuenta que tenía que trabajar en enfoque de derechos con las personas sujetas a discapacidad? Es decir, ¿no había colegios que estuviesen preparados para personas con estas calificaciones? ¿No había una ciudad amable con ellos? ¿No había áreas hospitalarias probablemente pensadas para ellos? ¿De eso estamos hablando, Renato?
Sí, yo creo que hubo una invisibilización total y también intentos de invisibilizar. Por ejemplo, la Ley General de Educación de los años 80 consagra la educación especial para cualquier persona con discapacidad. ¿Esto qué genera? Que al final terminamos invisibilizando a la persona con discapacidad porque nunca la vemos. Y eso es algo que generacionalmente ha pasado. Es difícil que tú te hayas cruzado, por ejemplo, con personas con discapacidad, porque claro, uno, estudiaron en otro colegio, no podían estudiar con el resto de con el resto de personas. Probablemente nunca pudieron acceder a un trabajo, entonces tampoco te los cruzaste en el colegio, tampoco en la universidad, tampoco te los puedes cruzar en el trabajo. Entonces, sí, durante mucho tiempo la política del Estado fue o ignorarlos, que es una forma de política, pero también el segregarlos, el enviarlos a diferentes espacios, tanto hospitalarios como educacionales, e impedir una inclusión verdadera. Yo creo que recién con el nuevo milenio es que la perspectiva cambia y dice, las personas con discapacidad deben estar con el resto de personas y por tanto se generan políticas públicas que los incluyan desde la educación, donde la educación se vuelve inclusiva para todos, y también desde el trabajo, donde se adopta la política de la cuota.
Doy dos pasos para atrás. Defíneme persona con discapacidad. ¿Quiénes entran en esa bolsa?
Las personas con discapacidad son un colectivo amplio y la definición apunta a que una discapacidad es la interacción que surge entre una deficiencia personal, es decir, que alguien no vea, que alguien no tenga un brazo o una pierna o que no pueda escuchar, con las barreras que están en la sociedad. Y eso es lo que genera realmente discapacidad. Una persona en silla de ruedas probablemente no tendría ninguna discapacidad si la ciudad fuese plenamente accesible. Uh-huh. Es un concepto social y móvil. Yo uso lentes, pero probablemente hace 600 años que no existían los lentes, yo hubiese sido considerado una persona con discapacidad, claro, porque no hubiese podido ver.
Claro. ¿Dentro de la discapacidad entran las personas con retardo mental?
Sí, las personas con discapacidad intelectual también son personas con discapacidad.
¿De cualquier retardo mental, digamos, síndrome de una persona con síndrome de Down, es una persona con discapacidad?
Sí, sí lo es.
¿Una persona con autismo?
Sí, también. A eso se les considera discapacidad psicosocial, que es decir, las dificultades que se enfrentan para comunicarse con el exterior.
¿Una persona con esquizofrenia?
También.
¿También?
Sí, también es una persona con discapacidad.
Ok. ¿Tienes la sensación que en el tiempo esta bolsa podría agrandarse?
Probablemente. En varios países se discute cuál es la naturaleza de la discapacidad. Algunos quieren... Hay condiciones de salud que generan discapacidad, por ejemplo, la diabetes. Algunos están planteando eso. Uh-huh. Otros, en otros países, se llegan a preguntar si, por ejemplo, la obesidad puede llegar a ser una forma de discapacidad. Pero son cuestiones que se están presentando en otros países donde se comienzan a organizar y la gente se da cuenta que ciertos servicios presentan ciertas dificultades para ciertos colectivos. Por ejemplo, las personas obesas con respecto al transporte aéreo. Uh-huh. Entonces consideran que hay una limitación de parte de las aerolíneas que no les permite viajar en igual de condiciones.
Porque les obligan a comprar dos pasajes de pronto.
Exacto.
¿No? Interesante. Ahora bien, ¿hay alguna organización política a inicios de la década del 2000, digamos, algún colectivo con aspiraciones políticas que enarbole las banderas de las personas con discapacidad? Digamos, ¿alguien hace suyo políticamente el tema?
Es innegable ahí la participación y la actuación de Javier Díaz Canseco.
Ok, central en esto.
Central, sí. Él es quien, a través de una organización de sociedad civil que él presidía en ese momento,
¿cuál?
Presenta, Sociedad de Discapacidad, ajá, presenta el proyecto de ley para la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. Entonces, él es uno de los grandes impulsores y cualquiera de las personas que trabajan en discapacidad reconoce su trabajo con respecto a ello. Hoy en día, en realidad, ese espacio ha quedado vacío porque muchos de los congresistas que ingresaron también enarbolando banderas de discapacidad por tener también discapacidad, pues han tenido problemas por denuncias de corrupción, como puede ser el caso de Michael Urtecho,
ha sido muy claro en eso.
El caso de John Reynaga, que también tiene denuncias. Entonces ha habido problemas para que estas personas puedan enarbolar realmente la bandera de los derechos de las personas con discapacidad.
Ahora, con una mirada más política, termina por ser un caudal electoral y de votos interesante como para hacer suya esa bandera. O sea, qué torpe políticamente es no haber pensado en la necesidad de todas estas personas.
Exactamente, parece tonto porque, bueno, son 1,500,000 de personas en el Perú. Es un colectivo que, aunque parezca, no es por culpa de políticas públicas del Estado, sino al revés. En tanto se expanda, por ejemplo, la esperanza de vida, es probable que más personas lleguen a tener discapacidad en algún momento. Entonces, creo que sí hubiese sido rentable políticamente para varias personas asumir esta bandera, pero creo que ha habido bastante desinterés por parte de los colectivos políticos para pensar en la discapacidad como un asunto de política pública y como un asunto electoral.
Correcto. Me tengo que ir a la pausa, Renato. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Y yo quiero dejar la pregunta siguiente planteada. ¿Cuáles son las instituciones del Estado responsables o encargadas de trabajar directamente la situación de las personas que tienen alguna discapacidad? Volvemos con esto en un instante. Quédese con nosotros, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos en Espacio de Gestión. Si usted se acaba de incorporar a Zona PUC, gracias por ello, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la problemática de la discapacidad en el país, políticas públicas en torno al tema. Nos acompaña Renato Constantino, especialista en este tema, abogado ligado a los temas de investigación de estos temas del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Renato, habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Cuáles son las instancias estatales que deben mirar, que tienen que estar atentos a las personas sujetas a problemas con discapacidad?
En realidad son, para ser honestos, todas las instituciones públicas deberían tener dentro de sus políticas públicas una noción de discapacidad.
¿Todas? Todo. ¿Ministerio del Interior, por ejemplo?
Ministerio del Interior debería tenerlo, por ejemplo, para el pago de pensiones, debería tenerlo para pago de pensiones de personas con discapacidad. Ministerio de Educación, con respecto a la educación inclusiva. Ministerio
de acuerdo, de Salud. Eso me queda un poco más claro. Entonces, todas, transversalmente.
Claro, por ejemplo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estableciendo reglamentos. Uh-huh. Pero la principal es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, okay. CONADIS.
Ok.
Que pasa a ser el ente rector de políticas públicas sobre discapacidad. No obstante, hasta el momento nosotros tenemos la percepción de que su labor ha sido bastante pequeña, poco fructífera con respecto a la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.
¿Quiénes integran el CONADIS?
El CONADIS es una institución que está adherida al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y que en estos momentos, bueno, tiene una dirección principal, una dirección de direcciones de normativa y direcciones de políticas públicas. No obstante, en estos momentos no tiene un director, tiene un director interino, que es el viceministro de Fernando Bolaños, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, y eso evidentemente dificulta su labor pública.
Ok. ¿Está adscrita algún ministerio?
Al de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
¿Y tiene rango ministerial?
No. Es decir, es una oficina, es una dirección aparte dentro del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables.
¿Crees que ese es un cambio que debería producirse, el rango de esta organización?
Ese podría ser una forma uh-huh. de intentarlo. Creemos que, aún así, desde el espacio en que está, lo que se requiere es que CONADIS tenga una mayor incidencia y una mayor fuerza dentro de la elaboración de políticas públicas de otras instancias. Por ejemplo, Ministerio de Educación tiene políticas sobre educación inclusiva que probablemente no se discuten con CONADIS.
Ah, no te creo.
De la misma forma.
¿Porque juegan solo el partido?
Sí. Hemos estado, por ejemplo, hace 3 semanas en la discusión sobre el nuevo reglamento de fiscalización de la cuota laboral uh-huh. sobre personas con discapacidad que elabora el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo asume que lo va a hacer solamente el Ministerio de Trabajo, y ellos son los que llaman a consulta a personas con discapacidad. CONADIS no aparece como otro actor relevante con quien se debería dialogar este reglamento.
Me has dicho CONADIS, me has dicho que todas las instituciones estatales transversalmente, pero quería preguntarte por la Defensoría del Pueblo. ¿Se la ha jugado por las personas en situación de discapacidad?
Yo creo que la Defensoría del Pueblo, como tiene una línea de trabajo específica sobre personas con discapacidad, sí ha abogado por los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, yo creo que por un problema que no es solo de la línea de trabajo de personas con discapacidad, sino que yo creo que es un poco de toda la Defensoría en estos momentos, esta es crítica a la situación endeble del defensor. Y eso yo creo que le quita peso político a las recomendaciones que se puedan hacer desde ese espacio.
O sea, en tanto defensor interino, lo que diga vale menos, pesa menos.
Yo creo que sí. Y creo que eso cuenta para discapacidad, para pueblos indígenas, claro. Y para un sinnúmero de asuntos más que existen y que reclaman la atención de la Defensoría.
De acuerdo. La ley, esta que peleó Javier Descanseco, de la que nos hablabas, la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿es la gran ley en temas de discapacidad o hay otras que acompañan, que suman, que forman parte de un conjunto de normas que están ligadas?
Esta ley es probablemente la más completa. Es una ley general justamente que abarca temas de salud, educación, transporte, etcétera. Un sinnúmero de temas. Hay algunas otras pocas leyes que están por allí sueltas. Ajá. Por ejemplo, una ley que declara que es lengua oficial la lengua de señas.
Okay.
Una que establece la el reconocimiento de los perros guía en el Perú.
Okay.
Es decir, son pocas y son muy, muy específicas. Quizá las que dan licencia de paternidad especial, si nace un hijo con discapacidad, te dan 3 días más de licencia. Pero son muy específicas para temas muy pequeños y muy puntuales. La ley de general es justamente una que abarca y que tiene una noción de amplitud y de totalidad.
¿El reglamento de esa ley general contempla sanciones para quienes no cumplan, por ejemplo, con proveer a las personas con discapacidad de este suelo que debería estar parejo?
Sí, la ley y el reglamento contemplan sanciones. El problema está en que el ente encargado de hacerlas valer, que es CONADIS...
Hacia ahí va mi pregunta.
Tiene muchas dificultades, porque de hecho CONADIS, antes de la ley, ya tenía la posibilidad de sancionar, por ejemplo, por estacionamientos accesibles, por la falta de estacionamientos accesibles, y jamás lo hizo. Entonces, ahora tiene un mayor poder punitivo, un mayor poder sancionador, pero creemos que es muy poco probable que tenga la posibilidad de ejercerlo de manera efectiva.
¿Es un tema de dinero? ¿Es un tema de importancia política? ¿Es un tema de falta de personal? ¿Dónde está el problema si quisiéramos fortalecer al CONADIS más?
Yo creo que es un tema de personal. Ajá. En las oficinas de provincia muchas veces CONADIS son 2 personas o 3 personas a lo mucho que se dedican principalmente a emitir el carnet de discapacidad.
Y punto.
Y yo creo que también tener una estrategia atrás de qué buscamos con este nuevo reglamento. Es decir, comenzar a aplicar sanciones, al menos de manera que tengan un impacto simbólico fuerte. Es decir, que le comuniquen a toda la comunidad que hay un ente que está haciendo valer los derechos de las personas con discapacidad.
Ahora, la ciudad, al menos Lima, ha comenzado a llenarse de una señalética ligada al respeto de las personas con discapacidad. ¿Eso es un cambio?
Es un cambio, sí. Creo que es importante señalar que en estos últimos tiempos varias municipalidades, Miraflores y San Isidro principalmente, y también en esta última gestión la Municipalidad de Lima, han intentado revertir la omisión que se había hecho previamente con respecto a las personas con discapacidad, y se ha intentado tener una ciudad más accesible para todos, es decir, donde haya señalética para personas ciegas, semáforos también para personas ciegas, donde haya una mayor accesibilidad para sillas de ruedas, pero evidentemente es un cambio que toma y va a tomar aún mucho más tiempo.
De acuerdo. Una pregunta con trampa. ¿Deben en el CONADIS solamente trabajar personas con discapacidad?
No. Yo creo que el CONADIS es una institución pública en la cual puede trabajar quien esté más capacitado para ello. Posiblemente, en muchos casos, la persona con discapacidad puede tener un mayor acercamiento a ciertas problemáticas.
O una sensibilidad mayor.
No obstante, creo que en el Estado, como en cualquier otro espacio público, se requiere que el mejor esté presente allí.
Porque suele pasar, ¿no es cierto? Ministro y la mujer, entonces uno se imagina que ministra mujer y viceministra mujer, ¿no es cierto?
Exacto.
No tiene por qué ser así, ¿no es cierto?
No tiene que ser así. Y creo que, de hecho, a veces también las personas con discapacidad conocen la problemática de la discapacidad que poseen, pero no necesariamente del resto, que son varias.
Esa es una buena mirada. ¿Cómo van las cosas en provincia, en las ciudades al interior del país?
Bueno, en provincias el panorama no es mucho más alentador, salvo el caso de Tumbes.
Okay.
Tumbes es un caso particularmente alentador porque se creó uno de los programas que tuvo CONADIS y que fue exitoso, fue hacer el programa Tumbes Accesible, en el cual primero monitoreó cuántas personas con discapacidad había y comenzó a generar políticas públicas junto al gobierno regional para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
Interesante, ¿no?
Políticas públicas de educación, de trabajo, de salud y de accesibilidad. Sí, fue un caso particularmente exitoso, en especial porque el tamaño de Tumbes permitía...
Eso es clave.
Una
jurisdicción pequeña es clave para esto. Pero también un gobierno regional dispuesto a jugársela, ¿no es cierto?
Exacto. Entonces, esos dos factores conjugados apoyaron y permitieron el éxito de ese programa. No obstante, es un programa piloto que ya tiene 3 años y que todavía no se replica en otras ciudades, que okay. es lo que uno hubiese esperado luego, luego de decir que hubo éxito.
La cooperación internacional puede trabajar con sociedad civil, temas de género, por ejemplo, temas de derechos humanos. ¿Hay aporte de la cooperación internacional para los temas de discapacidad?
Sí, creo que es uno de los temas que ahora también está teniendo, que está captando el interés de la cooperación internacional, es la discapacidad. Creo que han visto que es un colectivo que estuvo excluido durante mucho tiempo, uh-huh. que está en una situación de vulnerabilidad y que usualmente la discapacidad se mezcla con otros factores que la terminan excluyendo aún más de la sociedad. Una persona pobre tiene dificultades para participar en la sociedad, pero si lo combinamos con discapacidad, se hace más complicado. Lo mismo si pensamos en un niño o en una mujer, probablemente está en unas ciertas condiciones de exclusión, pero si hablamos de un niño con discapacidad o de una mujer con discapacidad, todo uh-huh. se vuelve más complicado aún.
¿Por qué fue tan difícil en este debate y en la discusión de estos temas llegar a la definición de persona con discapacidad? Hubo toda una discusión hasta de lenguaje, ¿no es cierto?
Sí, creo que es difícil porque, bueno, en general con la mayoría de grupos en situación de vulnerabilidad, el lenguaje es un tema muy sensible. Entonces,
entiendo.
Creo que allí se reflejan ciertas posturas ideológicas sobre cómo nos debemos referir a la persona con discapacidad.
Bueno, también porque el lenguaje determina lo que uno es, ¿no es cierto?
Exacto. Y entonces, yo creo que en todos los grupos en situación de vulnerabilidad se ha dado que la disputa por el lenguaje tiene cargas emocionales fuertes y tiene colectivos que se reivindican de distinta manera. Hay quienes reivindican, por ejemplo, la palabra cholo, quienes Ajá. reivindican la palabra negro, quienes reivindican la palabra maricón como parte de una expresión de identidad. En el caso de las personas con discapacidad, la idea fuerza era establecer claramente que la discapacidad no era solamente de la persona, sino que era de la sociedad.
Okay.
Era la sociedad la que impedía eso. Entonces, justamente el término buscaba visibilizar eso y dejar de pensar que la persona era la que poseía la discapacidad, uh-huh. sino que era la interacción con la barrera barrera del entorno.
¿Crees en términos generales, a partir de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que esa mirada conmiserativa del pobrecito ha cambiado en la gente?
Yo creo que está cambiando, pero sigue siendo el primer acercamiento. Uh-huh. Tanto así que, por ejemplo, en una investigación que también hicimos en la Universidad Católica, los estudiantes señalaban que se quedaban los estudiantes con discapacidad uh-huh. Señalaban que les fastidiaba el hecho de que los otros estudiantes los mirasen con asombro. ¿Esto por qué? Porque varios de ellos sacaban buenas notas, eran buenos en lo que hacían. Entonces todo el mundo decía, wow, debes esforzarte un montón, debes estar haciendo un gran esfuerzo. Ellos decían, no, yo soy como cualquier otro alumno, vengo a estudiar, a veces me saco una buena nota, a veces me saco una mala. Uh-huh. Pero claro, como tu primer acercamiento a la discapacidad es que no pueden, cuando te das cuenta que sí pueden, lo ves como con una
sorpresa.
Claro, como una sorpresa.
Que es una forma inversa de conmiseración. ¿No?
Exacto.
¿Cierto? Interesante. Pero tengo que ir a la pausa. Renato, pero no te vayas para seguir conversando de estos temas que son apasionantes. Regresamos en un instante, un momentito nada más, en Espacio de Gestión. No se vayan. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Zona PUC porque estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en tanto que es una política pública y en tanto que hay que aprender a gestionarla también, este tema, el tema de la discapacidad, está íntimamente ligado a los temas que tratamos en el programa. Así que gracias por acompañarnos. Si usted se acaba de incorporar, estamos con Renato Constantino. Él es investigador en temas de derechos humanos y en temas de discapacidad también. Quisiera que nos aproximemos a esa encuesta que has mencionado sobre el tema de la discapacidad. ¿Puedes contarnos un poco qué reveló, qué sorpresas arrojó, qué datos encontramos ahí que deberían llamarnos la atención, Renato?
Bueno, la ENEDIS, la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad, se realizó en el año 2012. Uh-huh. Esta tuvo un acercamiento distinto a la persona con discapacidad porque en lugar de preguntar si es que la persona tenía una discapacidad directamente, que era lo que se había hecho en otras ocasiones, o que el propio censador determinase si la persona tenía o no discapacidad, lo que se decidió fue preguntarle a la persona si es que tenía dificultades para realizar ciertas actividades.
Okay.
Por ejemplo, se le preguntó, ¿tiene usted dificultades para ver, incluso usando anteojos? Okay. Y se consideró que esas eran las personas con discapacidad visual. ¿Tiene usted dificultades para oír, incluso utilizando aparatos para la sordera? Y reveló otro número.
Y lo que se buscaba era quitarle al rótulo de la pregunta el término discapacidad por un autorreconocimiento.
Exacto. Primero por quitarle el rótulo para que no... Y justo por el autorreconocimiento, pero en este caso al revés, para que la persona no tuviese vergüenza de señalar...
Entiendo.
...que tenía discapacidad, que puede ser un elemento bastante fuerte.
Entiendo. Y que te aleja de una pregunta correcta, digamos. Una pregunta que te permita al final tener buena data.
Exacto.
Ok. ¿Y entonces qué pasó?
Y bueno, esta encuesta... que finalmente es una encuesta y no un censo, es algo que hay que tener en cuenta.
Así es, buen dato.
Entonces es un acercamiento metodológico distinto. Arrojó que había 1.575.402 peruanos que tenían discapacidad.
De acuerdo. ¿Qué tipos? ¿Cómo las dividió?
Las dividió en discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad de la comunicación.
Ok.
Y determinó que, bueno, el colectivo más grande es el colectivo de las personas con discapacidad física, que son más del 60% de las personas con discapacidad. El 60% tiene discapacidad física. Como se puede tener más de una discapacidad, hay un 50% de personas con discapacidad que tienen discapacidad visual.
Ok.
Entonces hay varios colectivos que se van que se van cruzando.
Se cruzan.
De hecho... por ejemplo, 30% de las personas con discapacidad tienen dos discapacidades, 17% tiene tres discapacidades, es decir, el número se va cruzando y no es solo, y las políticas públicas también tienen que pensar en eso. Lo interesante de la discapacidad y lo difícil para generar políticas públicas es que las respuestas generales suelen tener problemas porque cada discapacidad suele ser particular.
Claro.
Es decir, una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad física puede englobar a alguien que no puede mover brazos ni piernas, alguien que puede ir en muletas, alguien que puede ir en silla de ruedas y todos los espacios que queden en medio.
Entiendo. ¿Cuál es la discapacidad de comunicación?
La discapacidad para hablar o para comunicarse. Serían las personas que no pueden pronunciar, tienen problemas para expresar.
¿Son las personas mudas, por ejemplo?
Mudas, lo que se llama vulgarmente gagos, lo que se llama...
Okay, es un espacio más amplio.
Exacto.
Y el de, me decías, uno es uno social de...
Relacionarse con los demás.
¿Cuál es ese?
Las personas que tienen esquizofrenia, bipolaridad, autismo.
Entiendo. Ahora, ¿se hizo cruce entre discapacidad y pobreza en esta encuesta? ¿Cuántos discapacitados en el Perú son pobres?
No se hizo un cálculo específicamente sobre la pobreza, pero sí se dieron ciertas cifras que son reveladoras sobre posibles situaciones de pobreza. Por ejemplo, más o menos solo el 90% de las más del 90% de personas con discapacidad no pertenece a la población económicamente activa.
Ah, no te creo.
Sí, es decir,
90%.
Sí. Y aparte de eso, solo el 3% posee educación superior. Entonces hay un cruce bastante fuerte.
Es tremenda la exclusión.
Es tremenda la exclusión, sí. Y de hecho hay un colectivo bastante fuerte que ha tenido educación, que no tiene educación, alrededor del 20%, y alrededor del 35% solo han tenido educación especial, que usualmente no te abre muchas puertas en el mercado laboral. En el caso, o sea, de hecho, en el caso de la discapacidad, las exclusiones se generan socialmente y también en el ámbito familiar. Es decir, el ámbito familiar genera un... Si el ámbito familiar apoya a una persona autónoma, es muy probable que esa persona pueda lograr educarse y luego trabajar. Pero si el ámbito familiar de alguna forma se resigna a pensar que la persona con discapacidad es una carga de la cual no pueden escapar, simplemente va a preservar su existencia, pero no va a intentar incluirlo ni en educación ni en trabajo.
Aquellos que sí forman parte de la PEA, ¿a qué se dedican principalmente?
La mayoría a trabajos independientes. no están en trabajos dependientes. Es decir, trabajan en negocios propios, se han logrado autogestionar alguna forma de trabajo, pero no tienen no entran en la población dependiente.
¿Y aquellos que no trabajan, de quién dependen?
De sus familiares.
¿Usualmente de sus familiares?
Sí, salvo algunos pocos casos en los cuales están en ciertos hogares, ciertos espacios que se han habilitado para ellos en entidades religiosas o, por ejemplo, en INAVIF.
Uh-huh. Ahora, el cambio del enfoque obliga, por ejemplo, a mirar a las personas en las personas en situación de discapacidad de otra manera. Quería concentrarme en el tema de las personas que tienen discapacidad en temas de salud mental, uh-huh, la esquizofrenia, la psicopatía, ese tipo de cosas. Hay un tránsito en el que los manicomios comienzan a vaciarse para dar espacio a casas de reposo o a lugares de comunidad donde estas personas desarrollan una vida absolutamente, sí, normal en compañía de otras personas, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos hablar de patologías que podrían devenir en violencia contra terceros.
Sí.
¿Cómo el enfoque empata aquí y funciona, Renato?
Acá el enfoque, al menos el enfoque que nosotros tenemos desde el IDEPUC, que a veces no es tan reconocido por otros lugares, es un enfoque de igualdad.
¿Cómo es eso?
El enfoque de igualdad reconoce que las personas tienen derecho a vivir como el resto de nosotros en los mismos espacios, pero que la persona también, en igualdad de condiciones que el resto, debe responder por sus actos. Es decir, la persona que tenga discapacidad psicosocial que lastima a alguien, uh-huh, responde penalmente como responde cualquiera de nosotros.
Pero un buen penalista va a decir que no es pasible de sanción penal.
Ese es un tema que, ese es uno de los tantos temas que la discapacidad comienza a cuestionar. Es decir, esa presunción de que la persona con discapacidad psicosocial nunca entiende, ¿es siempre aplicable o es algo que en realidad se debe tomar con pinzas y se debe tratar de evaluar caso a caso si es que de verdad en ese momento, en el momento en que comete el acto de violencia, no podía entender sus actos? E incluso si es que en ese caso tendría que ser omitido de la responsabilidad penal.
Así es.
Eso es algo que varios alegan, pero que nosotros, desde un enfoque de igualdad, estamos tratando, okay, de pensar,
bueno,
que sí se puede.
Me parece válido. Ahora, ¿qué pasa con el entorno social, el barrio? ¿Cómo miran a estas casas, a estos lugares donde conviven?
La idea de la rehabilitación basada en la comunidad, que, ajá, es este nuevo enfoque, pues es difícil de pensarlo, es complicado, es decir, probablemente nadie quiera vivir con una persona con discapacidad psicosocial, uh-huh, voluntariamente, uh-huh, pero hay una experiencia en el Perú que ha sido exitosa.
Muy conocida,
así es. Hanoprem, exacto. Es. Que han logrado pues sacar a personas del Larco Herrera para que, uh-huh, vivan en una casa en Pueblo Libre donde, uh-huh, pues vecino, donde ellos y los vecinos son completamente felices. Las personas pasean por el parque, participan en actividades comunales, en la iglesia.
Los muchachos salen temprano a trabajar si es necesario, ¿no es cierto?
Claro, dos de ellos trabajan, entonces salen temprano a trabajar, el resto se queda limpiando la casa, apoyando para la cocina, regando el jardín, saludan a los vecinos. Rompe el prejuicio.
Pero ¿es una experiencia replicable, Renato, o es un caso muy raro en tanto que se trató de una enfermera o una profesional capacitada en el extranjero con una mirada diferente? ¿Es replicable la experiencia?
Creemos que es replicable, pero no necesariamente hay todos los recursos para hacerlo. De hecho, esta experiencia también tiene problemas de financiamiento. Uh-huh. Entonces, lo que se necesita uno es una decisión política acompañada de presupuesto que diga que el internamiento no es la solución a la salud mental. De hecho, si una persona tiene problemas para relacionarse, es difícil que se cure impidiéndole la relación con el resto de personas. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo es que se tiene que tomar la decisión política de cambiar el modelo, y esto se tiene que acompañar, evidentemente, de personal de apoyo, de doctores que estén a favor de esto, de capacitadores laborales que permitan que estas personas ingresen también al mercado laboral. Es decir, es complicado y es mucho, y probablemente es mucho más costoso, pero es algo que otorga una solución real. la reclusión de la persona...
No, y dignidad a las personas, Renato.
Exacto. La reclusión de la persona con discapacidad psicosocial en un hospital, en realidad, le impide casi ser persona. Esa persona no sale a votar, su familia usualmente corta todo vínculo con esa persona... Y no conoce realmente cómo relacionarse con los demás. Es imposible que una persona a la que se le dice que tiene problemas para relacionarse con los demás se cure, entre comillas, estando alejada del resto.
De acuerdo, pero ¿no crees que hay determinadas psicopatías que deberíamos tener a buen recaudo?
Creo que, a pesar de que es complicado, por lo que nosotros abogamos es que hay situaciones de crisis, uh-huh, en las cuales sí se puede tomar la decisión de decidir médicamente por otra persona, hasta que esta persona, por así decirlo, vuelva a estar tranquila, vuelva a estar nuevamente recuperada. Es complicado porque sí nos expone, pero en realidad... Esta idea de definir quién es peligroso y quién no tiene un corte de prejuicios atrás muy, muy fuerte y que de nuestro lado termina siendo discriminatorio. Porque
es verdad, pero Renato, mi vecina que tiene un hijo con esquizofrenia viviendo con ella, me ha dado las llaves de su casa y me ha dicho, cuando este muchacho pierda la cabeza, por favor ayúdanos. ¿Te das cuenta de la magnitud del tema, digamos?
No, sí, y de hecho, por eso, pero esta idea de cuando pierda la cabeza justamente me lleva a lo que te estaba diciendo. En el momento en que entre en crisis y que es evidente que no puede controlarse, sí va a requerir un apoyo mucho más fuerte y eso puede llevar incluso a decisiones médicas en ese momento en particular. E incluso si comete actos violentos, responde como cualquier otra persona que comete actos violentos. Es decir, si yo también, en un ataque de furia, sin tener discapacidad psicosocial, comienzo a golpear a alguien, la policía puede entrar y utilizar su fuerza y detenerme.
Seguro.
Entonces, en estos casos, un enfoque de igualdad también aboga por eso.
Okay. Me queda claro. Me voy a la pausa, la última. Ya te dejamos ir, Renato. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Regresamos en un instante con Espacio de Gestión. Bien, estamos llegando al último bloque del programa. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Renato, sigamos viendo temas. El otro día pudimos ver en medios el caso de Marcos, una persona con un perro, un pastor alemán, que era su lazarillo,
sí,
que al subir a un metropolitano no le habían dejado ingresar y no solo eso, lesionaron también al perro. Conociendo un poco más de los perros lazarillos, cada uno de estos puede costar 20.000 a 30.000 dólares.
Sí, son caros.
Es decir, las políticas públicas para las personas, por ejemplo, sin visión, ¿deberían contemplar presupuestos para estas cosas? ¿De eso estamos hablando cuando hablamos de una política pública?
Una política pública puede apuntar a eso, sí. Cuando menos tendría que garantizar el uso, que sería lo primero, y el caso que se llevó, uh-huh, que tuvo ese problema. Pero sí, probablemente al menos un primer apoyo sería que existan escuelas de adiestramiento de perros guías.
Sería esencial, digamos.
Probablemente sería esencial para...
Porque abarataría costos, ¿no es cierto?
Abarataría costos, pero también permite una decisión autónoma de la persona con discapacidad. Usualmente las personas ciegas requieren acompañamiento. ¿Por qué? Porque no pueden desplazarse libremente en la ciudad porque la ciudad tampoco se ha adaptado. El caso de las personas que tienen perros guías sí tienen esa posibilidad de acercarse a la ciudad o caminar por la ciudad con mucha mayor autonomía y con mucha mayor seguridad por la presencia de su perro. Y yo creo que tomar decisiones que apoyen a la autonomía de la persona son un ejemplo de política pública que se debe implementar.
Te propongo en este último bloque mirar el vaso más lleno que vacío. Por ejemplo, en las últimas elecciones hemos tenido cédulas de votación en braille. Eso es un avance significativo.
Sí. Pero el informe de transparencia que hace al final de la jornada dijo que al menos en el 50% de locales no había
braille.
No había facilidades para personas con discapacidad en general.
En general.
Es decir, tanto el acercamiento, el bajar las mesas del segundo al primer piso, las cédulas en braille, la atención preferencial para personas con discapacidad física. Es decir, yo creo que normativamente, a partir de la generación de la ley, está más claro hacia dónde hay que ir.
Okay.
Pero todo esto requiere políticas públicas inteligentes, bien pensadas.
Articuladas.
Articuladas y con presupuesto claro. Atrás.
No, si no es un saludo a la bandera.
Exacto. Y creo que, por ejemplo, en el caso del día de las elecciones, puede haber sido que existe la normativa de que deben darse cédulas en braille, pero yo no sé si se implementó en todo el país esta necesidad. Y segundo, si se capacitó a los miembros de mesa para que tuviesen conocimiento pleno de qué hacer en caso que les toque una persona con discapacidad.
Correcto. Y quizás también habría que ver cuántas personas ciegas o sin visión no conocen el braille y deberían tener la posibilidad de aprenderlo en espacios públicos, ¿no es
cierto? Exacto.
Ok. El caso de esta niña con síndrome de Down que le gana a una aseguradora su derecho a tener un seguro. ¿Es un ejemplo a resaltar?
Sí, yo creo que ahí el caso de Sandra, que es mayor de edad, ya no es niña, es importante porque exige que incluso en estos espacios donde parece que atender a una persona con discapacidad cuesta más, es necesario que se den estas facilidades.
Cuéntanos un poco el caso, Renato.
En el caso de Sandra tiene síndrome Down y su padre decide comprarle un seguro a ella y a sus hermanos, a pesar de que es mayor de edad. Entonces, sus dos hermanos adquieren el seguro y ella se le dice que no puede recibirlo por tener síndrome Down. Su padre comienza a iniciar los trámites en Indecopi para reclamar. Y en la resolución final de Indecopi se señala que, a pesar de que la empresa decía que el síndrome Down podía ser un elemento que haga más caro la prestación del servicio, Indecopi señala que esto no podía ser una excusa para no asegurarla. ¿Por qué? Porque la decisión de cuánto más caro era ella tenía que darse con un examen actuarial específico para ella. Es decir, así como a nosotros nos evalúan peso y presión arterial y si fumamos o no, así si tomamos es. Café, esos elementos de riesgo debían ser evaluados en ella de manera específica, no simplemente decirle, como usted tiene síndrome Down, no entra. Porque, por ejemplo, las personas que fuman sí adquieren un seguro, simplemente que se les cambia la prima o las cuotas. Lo que se defendía en el caso de Sandra es que tenía que haber una evaluación en la cual se determinase si es que acaso se cuál debía ser el valor que ella debía pagar.
El caso se ganó.
El caso se ganó,
sí. Le dio la razón a la familia de Sandra, digamos, al papá de Sandra.
Sí, le dio la razón.
¿Y la empresa tuvo que asignar el seguro?
La empresa se vio obligada a asignar el seguro, sí.
¿Y su póliza fue extremadamente alta?
La empresa parece que decidió asegurarla simplemente con el mismo costo. No hizo...
No, pero ya por la cosa más mediática, por
probablemente
el escandalete.
Por el escándalo mediático. Y Indecopi se comprometió, bueno, algo que todavía no realiza, es a vigilar cómo va el cumplimiento de... cómo es el acceso de personas con discapacidad a los seguros de salud. Porque suelen estar excluidos. Sin decirlo abiertamente, las aseguradoras buscan sacarlos de su cobertura.
Ok. Tercer caso. Algunos colegios que piden...
Esta declaración firmada.
Una declaración firmada de que no, tu hijo no tiene ningún problema mental.
Pues es un acto de discriminación. Pues bastante claro, sí. Sí, la normativa dice que los colegios deben recibir 2 alumnos por grado con discapacidad. Es decir, hay una cuota reservada para estudiantes con discapacidad. Se podría decir que, claro, es bueno que el colegio sepa si el estudiante tiene discapacidad para poder proveerle de todos los requerimientos que tenga. Eso sí es real. Y de hecho, ocultarlo solo complica más la situación del estudiante. Pero hacerlo hacerlo obligatoriamente y hacerlo con bajo la sensación y percepción de que si se está mintiendo, que creo que era una de las cláusulas,
si se oculta mintiendo, la información, el chico perderá la vacante, decían, digamos,
exacto,
el espacio.
Entonces, bajo esa presión, es evidentemente un acto discriminatorio, porque lo que siente el padre es, si mi hijo tiene discapacidad, no lo van a aceptar, entonces tengo que poner que no la tiene. Uh-huh. Y luego, si sí la tiene, pues terminan excluyéndolo. Termina siendo discriminatorio y problemático, porque muchas veces para los padres es difícil no solo aceptar que el hijo tiene discapacidad, uh-huh, sino saber que tiene discapacidad. Hay chicos que, bueno, son hiperactivos o son tímidos, claro, y eso no necesariamente genera que la familia sepa que tiene discapacidad.
Pero en el plano real sí hay colegios que son incapaces o que no tienen la capacidad para poder atender a estos muchachos y a estas muchachas. ¿Qué pasa en ese caso?
Allí, bueno, en realidad es porque en el Perú es más fácil abrir una bodega que abrir un colegio, probablemente. Pero sí deberíamos llegar a tener una regulación real en la cual el Ministerio de Educación pueda establecer parámetros iguales para todos. Es decir, todos los colegios como mínimo deben tener A, B y C, deben tener un psicólogo, un terapeuta de lenguaje, etcétera. Eso sería lo ideal. Es difícil que se cumpla en el plazo corto, pero es lo que tendría que suceder en algún momento.
¿Sabes si Indecopi entró a tallar en ese tema?
Creo que todavía no.
Todavía no. Ok. ¿Qué otro caso rescatarías de avances y que sean conocidos, que puedas compartir con nosotros, Renato?
En este momento no tengo uno muy claro, pero bueno, nosotros como investigadores del IDEPUC también tuvimos un caso de una persona con discapacidad que fue discriminada para ingresar a una feria de manualidades. Esta persona que tenía discapacidad...
¿Por qué? ¿Por qué le iban a discriminar?
Porque iba en silla de ruedas, pero aparte ella tenía espasmos a cada momento, es decir, se movía involuntariamente. Ajá. Y uno de los vigilantes dijo que esto podía fastidiar al resto de asistentes.
¡Qué tontería!
Y eso y bueno, la señora pudo, por suerte, decirle, llevar a la policía, levantar un acta policial, hizo todo lo que se debe hacer para hacer constar un reclamo. Ajá. Y afortunadamente a partir de eso fuimos a Indecopi, y en Indecopi se logró determinar que la persona que había que la empresa fuese multada con una multa bastante alta de 55,000 soles.
Toma.
Para que, bueno, y dejó en claro que estos casos eran de relevancia capital, es decir, que eran muy muy importantes y que la discriminación contra personas con discapacidad era algo que se debía evitar. Okay. Totalmente.
Okay. Los empresarios han señalado que la Ley General de Personas con Discapacidad les encarecen la producción, que sus costos suben porque todas las reformas que hay que hacer al interior de la organización hacen que no se pueda, todo es un sobrecosto. ¿Qué se le dice a los empresarios?
Allí, bueno, hace falta conocer un poquito más de la ley y del reglamento. Si bien la ley establece la cuota...
¿De cuánto son?
De 5% para empresas que tengan más de 100 trabajadores.
Ok.
Entonces, esta cuota laboral que se tiene que cumplir, sí también señala que se le van a dar ciertas medidas de facilidad al empleador.
Así
es.
Es
decir, al empleador se va a ir a medias con él con respecto a los ajustes que tenga que hacer. Uh-huh. Por ejemplo, si tiene que comprar un software para ciegos.
Por ejemplo.
Allí,
o barandas, ¿no es cierto? O rampas que tenga que construir.
Exacto. Por otro lado, también por cada contratado que tiene dentro de su planilla, también recibe ciertos descuentos que puede hacer luego efectivos al momento de pagar el impuesto a la renta.
Ok. Entonces, ¿no es cierto que sea un sobrecosto?
No, yo creo que no es un sobrecosto. Evidentemente genera complicaciones, claro, pero no es un sobrecosto, sino que el Estado ha tratado de lograr balancear los intereses. Y que por lo que se apuesta es que las empresas al final vean como positivo la contratación de personas con discapacidad. Mm. Va a ser complicado con quienes no pagan impuestos a la renta. Por ejemplo, las universidades sin fines de lucro no tienen este incentivo para contratar porque ellas no pagan impuestos a la renta.
Claro, pero alguien que nos está escuchando podría decir, o sea, que el señor Constantino sí quiere que los mejores entren a trabajar al CONADIS más allá de su discapacidad. Pero la empresa privada sí tiene que aceptarlos obligatoriamente.
Allí también hay una pequeña salida que ha ideado el Estado, y que, bueno, en primer lugar, en estos casos es una acción afirmativa, probablemente por prejuicio nadie contrate a una persona con discapacidad, no porque sus capacidades sean menores, sino porque simplemente se sospecha que no son tan buenos. Pero aparte, yo considero que allí el Estado ha establecido ciertas modalidades que permiten que, por ejemplo, no necesariamente esto suceda. El Estado tiene que ofertar la empresa privada tiene que ofertar vacantes para personas con discapacidad, y si ninguna calza en el perfil, en realidad al final la empresa puede contratar a otras personas. Es decir, este cuento que también sonó de que iban a tener que votar a ciertas personas para contratar a personas con discapacidad también es falso. Es decir, solo se da en tanto se hayan abierto nuevas vacantes.
Me entiendo. Bueno, Renato, el tema ha quedado muy claro y es apasionante. ¿Eh? Entiendo por qué la pasión con la que nos cuentas estas cosas y lo involucrado que estás en el tema. 30 segundos finales. ¿Sientes que un próximo gobierno podría hacer más en ese sentido? ¿Podría mojarse más por el tema de las personas con discapacidad? ¿Podría jugárselas por ellas frente a lo que estamos viendo ahora?
Yo creo que se ha avanzado bastante, eso no lo voy a negar, pero creo que se podría hacer mucho más. Creo que un próximo gobierno tendría, no solo sería el deseo, sino que tendría la labor de realizar mucho más por las personas con discapacidad. Y esta es una labor que se puede hacer tanto ejecutando más presupuesto como contratando a gente que como buscando que el sector público conozca más de la temática y pueda, desde sus espacios, mejorar las políticas públicas con respecto a personas con discapacidad.
Renato Constantino, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buena conversación, muchísimas gracias. Hemos hablado de la problemática de la discapacidad en el país, políticas públicas en torno al tema. La verdad que el tema es apasionante y siempre el tiempo queda corto. Pero nos tenemos que ir ya, con la promesa siempre de regresar el próximo martes a través de Zona PUC en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.